vamos a conversar con un colega, con un colega y una autoridad también de nuestra casa, de nuestra Radio Nacional. Está en línea Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras de Radio Nacional. Feliz día, Juan Martín, y muy buenas tardes.
Feliz día, Emanuel. Feliz día para ustedes. ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Te cuento que los estoy saludando desde El Bolsón. Estoy en la puerta de Radio Nacional El Bolsón.
Ah, bien, bien. Saludos para ellos también, entonces. Feliz día para ellos.
Sí, colegas. Un hermoso equipo de laburantes acá en El Bolsón. La verdad que acabamos de terminar una muy linda reunión con todo el equipo.
Bien. Qué lindo El Bolsón. Una vez hice una función en una esquina ahí, pero era abierta. Era abierta, iba cualquiera. El que estuviera en el Bolsón son todos hippies. Así que la función fue muy hippie.
Por eso es hermosa la gente, claro.
Puedes poner hora de función.
No, porque no. Te caen ahora porque más claro, ¿a qué hora la función? En el Bolsón.
Cuando llega la gente.
Vamos, cuando pinte, se armó así.
No sé si será más o menos así la emisora, Juan Martín.
Sí, tiene la onda, tiene la onda del folclore del lugar, sí. Bien. Es una casa pequeña con mucho verde alrededor. Y enfrente, justo enfrente de la emisora, está el cerro Piltriquitrón.
Wow.
Que en este momento está tapado por nubes, pero sí se alcanza a ver toda la nieve en la parte superior de las montañas.
Qué hermoso.
No, la verdad que el paisaje es hermoso.
Bien.
Imponente.
Bueno, Juan, bueno, un poquito te hablo también como parte de Radio Nacional. Quería aprovechar, bueno, para saludarte y también institucionalmente, porque si mal no recuerdo, el único viaje que hiciste a las emisoras antes de la pandemia fue a nuestra Radio Nacional. ¿Es así?
Exactamente, sí. La primera emisora que recorrí fue Radio Nacional,
claro,
Córdoba.
La primera y única del año pasado, sí.
Claro, porque ni bien asumí en la gerencia de emisoras, fui a los pocos días fui a Córdoba y después enseguida llegó la pandemia y que nos complicó la vida a todos. Supongo yo que nos debe haber pasado a todas las personas en todos los trabajos y en todo se debe haber complicado. Bueno, y a nosotros durante mucho tiempo se nos complicó la posibilidad de estar viajando y caminando el país, ¿no?
Sí, bueno, sí, ya te tendremos aquí nuevamente. Quería un poquito conocer tu reflexión, bueno, después de este tiempo trabajando en Radio Nacional, el lugar del periodismo hoy, todo lo que ha surgido como tema de debate en relación a la comunicación en estos tiempos. Bueno, ¿cuál es tu mirada y qué podés compartir desde el lugar que ocupás hoy?
Bueno, a ver, el periodismo, yo creo que en este tiempo, en estos últimos años o en esta década o en estas últimas décadas, ha sido muy bastardeado, ¿no? ¿Cuántas personas que se hacen llamar periodistas se prestan permanentemente para operaciones de todo tipo, en las cuales el valor de la verdad se lo deja por completo, se lo deja permanentemente olvidado? Y eso, y muchas veces incluso no se tiene en cuenta con qué facilidad se ensucia gratuitamente el honor de las personas. Bueno, creo que hay algo contra lo cual hay que trabajar y pelear mucho, ¿no? Es decir, recuperar el prestigio del oficio del periodista a partir de un periodismo sano, un periodismo libre, un periodismo en función de la defensa de los intereses del pueblo y de la ciudadanía. Bueno, hay mucho ahí por trabajar y me parece que la radio pública, la Radio Nacional, es un excelente lugar para ir dando esa pelea, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Qué tipo de herramientas, con qué ventajas cuenta una institución como Radio Nacional para dar esa pelea?
Y a ver, por lo pronto, digo, estamos hablando, Radio Nacional está conformada por 49 emisoras que están en todo el país, y yo creo que Radio Nacional cuenta con todo para convertirse en el gran semillero argentino de los próximos y las próximas Rodolfo Walsh, ¿no? Me parece que desde Radio Nacional nosotros y nosotras podemos generar junto con las universidades, digo, junto con las distintas instituciones públicas, esa búsqueda, ¿no? Quiero decir, hay tantas, no voy a decir jóvenes, porque hay personas que empiezan a estudiar de grande, empiezan un oficio nuevo de grande, pero digo, hay tantas personas que tal vez no han tenido el día de hoy la oportunidad de estar frente a un micrófono, de estar frente, de estar en un medio de comunicación, fortaleciendo nuestra soberanía comunicacional, y que podrían empezar a hacerlo y empezar a formar parte de este nuevo periodismo alejado de todos estos vicios que hablábamos hace un rato. Y me parece que sin ninguna duda Radio Nacional puede ser el lugar desde el cual dar esa pelea. Uh-huh.
Es que cuando comenzamos el programa hablábamos de Rodolfo Walsh, y yo desde una perspectiva ciertamente pesimista en relación a la profesión, al oficio de periodismo, por estas cosas que vos contabas también en la primera parte de tu respuesta, decía que me parecía que el periodismo le estaba pasando con Rodolfo Walsh algo parecido a lo que le pasa a Córdoba con el cordobazo, ¿no? Que hay que, para buscar una referencia honorable, para buscar una referencia valiosa, hay que remontarse tantos años atrás.
Es fuerte lo que decís, ¿no? Pero bueno, fíjate que a veces sirve volver, digo, mirar hacia atrás para buscar qué pasa en lo inmediato, ¿no? Hay una frase a mí de, o sea, que yo te... todos los días cuando llego a mi oficina y miro la foto que tengo ahí en mi escritorio de Rodolfo Walsh, lo primero que pienso en esa frase tan conocida que dice: el periodismo será libre, será una farsa. Y me parece que es un punto de partida inicial, ¿no? Digo, ¿cuánto hacemos desde la función pública, desde la militancia, desde cada rincón para trabajar por esa libertad que permita el ejercicio de la comunicación como un derecho humano? ¿Qué hace cada quien desde su lugar para defender a la comunicación como un derecho humano, ¿no? Bueno, ahí hay una pelea importante para dar, y que se gana por medio de un cambio o de un crecimiento cultural, ¿no? La defensa de la soberanía comunicacional y la defensa de la comunicación como un derecho.
Bien, sí. Bueno, yo hablo del presente y creo que del futuro cercano, a partir de, bueno, todas las que son, los que son y lo que han sido las reuniones federales que tenemos hasta el momento, que creo que le han aportado esta posibilidad, ¿no? La cercanía con la gerencia de emisoras, con las autoridades de Radio Nacional, con todas las autoridades del país. Y bueno, debo rescatar y reconocer tu aporte, ¿no? Un aporte a la horizontalidad, a la posibilidad de una construcción de una radio verdaderamente federal. Donde también ahora es transversal a todas las emisoras la diversidad y la diversidad de géneros, ¿no? Que esto ha transformado y no sería posible esta transformación de la cual estamos dando cuenta en cada una de las emisoras del país si no fueran las decisiones de política, de política de esta gestión. Entonces, de alguna manera creo que estamos asistiendo. No sé si lo compartís, Juan, supongo que sí, pero te pido que profundices. ¿Cuál es el cambio que estamos transitando en la Radio Nacional?
Bueno, a ver, sin ninguna duda hay un rumbo, ¿no? En algunas cosas se avanza más rápido y en otras se avanza más lento de lo que uno quisiera, como con toda pelea, como con toda pulseada política, ¿no? Y sí, sin ninguna duda vamos hacia un esquema mucho más federal, ¿no? Vos sabés que hace poco más de un año, o un año y medio, cuando llegamos a Radio Nacional, a mí me pasaba que tenía que discutir con diarios nacionales, pero con diarios compañeros incluso, ¿no? Digo, he tenido que llamar a alguien en la redacción de Página 12 para decir, che, Radio Nacional Salta no es una repetidora, o las 49 emisoras son, no son repetidoras, porque así lo ponían en sus textos, y me decían, ¿cómo que no? Si están repitiendo. Y bueno, claro, porque había emisoras que efectivamente las habían apagado y las habían puesto a funcionar como repetidoras. Y hubo que salir a pelear por primero volver a encender a muchas de ellas, y segundo porque perdieran ese rol al que las querían limitar, de que sean desde muchos lugares se quería que las emisoras de Radio Nacional fueran eso, fueran repetidoras. Y ahí hubo toda una pelea que hemos estado dando y que creo que se avanzó enormemente. Bueno, entonces, me parece, vos recién hablabas de las cuestiones que tienen que ver con la problemática de género, bueno, me parece que hay muchas cosas para relacionar en lo que tiene que ver con las peleas por la igualdad en materia de género, como por las peleas por la descentralización y el federalismo, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de elementos que por suerte se han puesto en crisis en lo que tiene que ver con cómo era el poder constituido desde siempre, y que a partir de un cambio cultural positivo que se viene generando en la sociedad, bueno, las instituciones van también dando sus pasos, ¿no? En ese sentido, estos pasos que se dan, vuelvo a lo mismo, ¿no? Son sin ninguna duda el producto de la lectura de los planteos y las peleas que se van dando a nivel social de manera colectiva.
Juan Martín, muchísimas gracias por esta comunicación con Nacional Córdoba. Obviamente que, más allá de los reparos que marqué por mi posición pesimista, te reconozco a vos y a una camada de periodistas comprometidos con la realidad y que han pasado, sobre todo durante el muy oscuro periodo para el periodismo que fue el gobierno anterior, que han pasado por momentos muy duros y que se han reinventado, logrado reinventar medios como InfoSiberia y otros ejemplos que obviamente hacen honor a la profesión, ¿no? Para decir también que no hace falta remontarse hasta Walsh para pensar en colegas como Víctor Hugo Morales, por supuesto, o en colegas.
De todos modos, Emanuel, creo que o por lo menos como lo interpreté yo, ¿no? Sí. Este pesimismo que vos mencionabas me parece que es el pesimismo que moviliza.
Sí.
El pesimismo que hace que uno no se quede en una zona de confort y que salga a llevar adelante, bueno, lo que recién mencionabas, y te agradezco mucho la mención, ¿no? Que digo, el pesimismo fue lo que a mí alguna vez me llevó a crear InfoSiberia o a crear Radio Caput, y supongo yo que también ese pesimismo fue el que a vos te hizo recorrer el país con tu show, que no era de humor, sino que era una clara militancia política, y es el mismo pesimismo que a María Elena la hace en su momento también hacerse cargo de una institución tan compleja como puede ser Radio Nacional Córdoba. Bueno, sí, cada quien desde su pesimismo es donde toma las herramientas para decir, acá hay algo que hay una pelea y hay una pulseada a quedar, ¿no? Acá hay una realidad con la cual no nos podemos quedar conformes y a partir de la cual decimos algo a dar una batalla.
A dar esa batalla, entonces. Claro, Juan Martín, sí. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo muy grande para ustedes.
Saludos a los compañeros y compañeras ahí en el bolsón, por favor, ¿eh?
Bueno, ahí les transmito un abrazo muy grande.
Chau, un abrazo chau. Grande. Juan Martín Ramos Padilla pasaba por la siesta clandestina.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Hace 500 años él nació.
Señores, Señoras, es momento de recibir al doctor Cuarteto que llega acá a la
sala. Está llegando. Espere que le pongo la alfombra porque hace rato que no viene por acá.
Roja, a ver, me pongo la guirnalda, claro, porque presencial además. Presencial.
Sí, porque hay que cambiarse los barbijos, ponerse el atuendo adecuado.
Está saliendo por Google Meet.
No puedo hablar hasta que esté la presentación.
Y ahora bueno. Llega. Bienvenido, doctor Cuarteto. Batman.
Llega a Siesta Clandestina el hombre que tiene la receta del buen vivir, Doctor Cuarteto, en Nacional Córdoba.
Cálmese.
Paso. Bueno. Volvió el baile, cuarteto.
Tranquilo.
¿Qué nos va a dejar bailar hoy?
Por favor, cada uno en su lugar, respetando los protocolos.
Muy bien, me parece
por
bien.
Por favor.
¿Cuándo volveremos a bailar? ¿En septiembre?
Podemos bailar, pero cada uno en su burbuja sanitaria.
Sí, pero solo, bailar cuarteto solo. Sola.
Bailar sentado no es bailar, como decía.
Eso era bailar de lejos. Era bailar de lejos, no era bailar.
Bailar
sentado.
Pegados.
No, la canción decía bailar de lejos no es bailar.
Bailar
de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
Tú
bailando en tu volcán.
Es tal cual.
A 2 metros de ti, bailando yo en el fono.
Polo.
En el polo.
Se la sabe completa la letra, ¿eh?
No, más o menos.
No, seguramente ya va a empezar a sonar.
Ya sé, tiré. Yo en el fono.
Ahí va.
¿A dónde? En el fono, bus.
Escuche.
Que vivía lejos, la
verdad. Sí, fono. Mira, suena como fono.
Te lo digo como poeta. Si dijiste volcán, tiene que haber algo geográfico.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, el polo, lo frío, el calor.
Te juro que hasta este momento me imaginaba a Sergio Dalma hablando por teléfono con un volcán.
¿Dónde está vos? En el volcán.
Qué complicado.
Pues también está la teoría del fono bus, ¿no?
Este es mi momento azul unala. ¿Viste cuando te das cuenta de que la canción no dice azul unala, sino que dice azul unala? Bueno, me acabo de dar cuenta que no dice bailando yo en el fono.
No pasa nada. Igual este momento fue tan incómodo como viajar en el fono.
No, en el fono
la cosa del asiento que no se reclina me mata.
No.
Para eso viajo parado.
Pero volvamos al doctor Cuarteto.
Qué lindo irme con un aprendizaje. He aprendido algo. De verdad le digo. Gracias, doctor Cuarteto.
Por favor. Soy un catedrático de la música, de las letras.
Sí.
Como todos los lunes.
¿Catedrático es porque vendía pan casero en la catedral?
Sí, no, clariné. Clariné la catedral a la vuelta. Qué divino, que te venga ese olorcito.
Sí.
La técnica para llenar las bolsitas.
¿Cuál es la técnica?
Bueno, la tenés que doler un poquito y muñeca, sí. Mucha muñeca tiene que calzar allá adentro.
Bien. ¿Sabía que en el resto de la Argentina no saben lo que es un praliné?
Sí, yo sé que le dicen garrapiñada.
No, le tiene otro nombre.
¿Es cordobés?
Garrapiñada, le
dicen. Es cordobés.
La palabra praliné.
La palabra praliné se usa mucho en Córdoba.
Cordobés.
Y en otros lugares de la geografía argentina desconocen su significado.
Y tiene que ver con el praliné porque es una comida cuartetera. Había traído otra, pero como no tenemos tiempo, vamos a ir por el lado del praliné porque vamos a Cuba. No vamos a desperdiciar la otra que la traigo para el lunes que viene porque es para poner la mesa larga.
No, está bien.
Muy bien.
Vaya cauda.
No, falta. Falta, pero después la
vamos a...
No, por eso, es para hablarla tranquila el lunes que viene.
Criminal.
Pero, ¿cómo falda si los miércoles son las mujeres y el cuarteto?
No, señor. No. Ay, qué chula te queda la faldita, cantaba el negro.
Usted porque, claro, nunca comió asado de falda, pero nosotros...
Pero el lunes que viene lo vamos a desarrollar. Vamos a hablar del praliné, que no es lo
¿Praliné
mismo
de
que
falda?
La garrilla. Sí, es rico, lo he comido. Hay forma de conservar la carne.
Sí, me imagino.
Había un capítulo que habíamos escrito para él también, creo que era helado de falda, que era un sueño surrealista.
Se nos va el programa, le aviso, López.
Vamos al tema sonorón del día que trajimos.
Yo tenía una historia re triste con el praliné. Bueno,
mañana, ¿la cuenta mañana?
Una historia triste.
Lo comprometo, no, triste no.
Hablando de praliné y hablando de Córdoba y hablando de la peatonal, por lo que yo te quiero. Por lo que yo te quiero, Córdoba, querida.
Y además con el Día del Periodista, ¿no? Porque
por lo que yo te quiero, la profesión, por lo que yo te quiero, la torta de coco que quedó allá, una porción que todavía...
Perdón, ¿no? Pero Pastafrola era de membrillo, sí, finalmente.
No había otra, señor.
Ay, lo tenían que decir, lo tenían que
decir. ¡Claro! ¿Usted pensó que lo íbamos a olvidar?
El periodista, hay que decir las cosas.
¿Qué clase de periodista es usted?
Ah, está bien. ¿Qué les costaba?
Ahí está la mona, por lo que yo te quiero. Bueno, ¿nos vamos hasta mañana?
¿Hasta mañana? Oh, me quedan con Mamá Rock. Mañana a las 14 de nuevo acá con la siesta clandestina. Aldana Varas en la producción, Germán Hidalgo en la operación. Muchas gracias. María Elena Troncoso, Andrés López, Emanuel Rodríguez. Nos despedimos hasta mañana a las 14. Por favor, cuídate. Si hay una clandestina en tu agenda, que sea únicamente la siesta de mañana. Chau.
Chau.
Puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirle que nos queremos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Ni tú ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira. Maldita comodidad por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. Por lo que yo te quiero,